El análisis de la realidad tiene que ser con la gente adentro, porque la economía es política. Junto a Nazaret en A Lo Magno.
Bueno, nos siguen llegando mensajes, Juan.
Sí, tenemos uno de Mavi de Comodoro Rivadavia, dice: estoy tejiendo y escuchándolos, temperatura bajo cero por aquí. Wow. Y mucha nieve por los alrededores. Abrazos desde Comodoro Rivadavia, Mavi.
Bueno,
nos mandamos un gran abrazo.
Qué bueno, Mavi, un beso grande. Bueno, me gusta que nos escuchen y nos manden mensajes de distintos puntos del país. Ustedes saben que este programa, además de todo lo que hicimos ahora, tenemos todavía a Nasa Lo Magno, que nos va a contar algo fundamental, importantísimo, realmente que tenemos que empezar a hablarlo más y cada vez más, que tiene que ver con el Día del Trabajo Doméstico Internacional, y Nasa va a repasar algunos datos, ¿no, Nasa?
Sí, Ceci, bueno, como decías vos, ¿no? Ayer, 22 de julio, fue el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Siempre es interesante, ¿no?, para las fechas saber de dónde vienen las conmemoraciones, y en este caso nos tenemos que ir rápidamente a 1983, donde ahí por segunda vez, se lleva a cabo el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en donde justamente se buscaba esto, ¿no?, reconocer un trabajo no remunerado como tal, para decir, bueno, ¿qué significa trabajar de manera no remunerada? Y a partir de ahí, Steffi, pasaron un montón de años. Recién en el 2013, con la ley 26.844, se considera realmente quiénes eran las trabajadoras de casas particulares y qué es lo que se hacía. Vos fíjate cuántos años tuvieron que pasar para que se les dé un nombre, una entidad y una función acá en Argentina, ¿no? Desde 1963 hasta 2013. La cuestión es que en este día, ¿no?, conmemorando este día, homenajeando el Día Internacional del Trabajo Doméstico, podemos hablar de dos tipos, ¿no?, de trabajadoras de casas particulares: las que tienen este trabajo de manera remunerada y las que no. Primero te cuento un poquito rápido de la situación de las que sí efectivamente tienen trabajo remunerado, pero ya te digo, de una manera con un nivel de precarización e informalidad muy alto, ¿no? Ahí este sector, y no lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, es uno de los más vulnerables del país. Corta. Estamos, y más, en plena pandemia. Imagínate, vos fíjate, casi 2 millones de personas en este momento se encuentran expuestas a todos los riesgos sanitarios que provee, ¿no?, que uno que se expone en medio de esta pandemia, lo cual es grave, porque tanto las trabajadoras de casa particulares en este momento tienen el rol de preservar la salud de las familias y demás, como uno de los tantos trabajos, y sin embargo, Ceci, son uno de los grupos más afectados por la crisis del coronavirus. ¿Por qué? Porque se encuentran en una situación de vulnerabilidad total. Primero, porque tienen un nivel de informalidad altísimo. Ya te digo que 3 de cada 4 trabajadoras en este momento, por decirlo de manera burda, están en negro, están en manera informal. Eso ya te dice un montón. ¿Por qué? Porque si hay que recortar, directamente recortan estas empleadas, porque si hay que bajar el sueldo, le bajan el sueldo a estas empleadas, sin ningún tipo de legislación de por medio, digamos, da igual, porque total, hay un universo ahí negro que no se estaría contemplando. Entonces, en este momento de ajustar gastos, de achicar gastos, la informalidad y la precarización se vuelve realmente un tema importante. Segundo, también porque cuando uno por ahí, como trabajadora de casa particular, va a la casa del empleador a trabajar, generalmente el empleador no respeta un cierto protocolo a la hora de que esta mujer limpie en la casa o haga el cuidado que tenga que hacer. Y en una de esas, capaz que le toca cuidar a una persona que tiene coronavirus o que se acaba de contagiar y todavía no sabe. Ahí están problemas, porque nadie le está diciendo, che, mirá, tenés que tener cuidado, o fíjate acá, fíjate allá. No, simplemente la mandan a trabajar y está. Entonces ahí expone no solamente a ella, sino a toda la familia, que además vale agregar, la mayoría de las trabajadoras de casas particulares son jefas de hogar y tienen varios hijos, por lo cual también eso complica un montón las cosas. Generalmente viajan en transporte público, un foco de infección también bastante importante. Entonces, hay que pensar esto, ¿no? Es un trabajo que en este momento tiene un nivel de informalidad, un nivel de precarización, un nivel de descuidado y de incumplimiento de la ley bastante importante y que se ve sumamente visibilizado ahora en pandemia.
Y la simetría, ¿no? Porque también lo que pensamos normalmente es que en general la protección de los derechos de los y las trabajadoras está muy ligado a la posibilidad de colectivizar ciertas demandas y en general el sector de trabajo doméstico, vamos, como sector económico, si bien tiene representantes sindicales, es muy difícil hacer un reclamo colectivo porque es una relación de uno a uno completamente asimétrica donde hay un patrón adentro de la casa y una trabajadora que tiene que negociar de manera individual sus propias condiciones de trabajo, su salario, entre otras cosas. Y ahí lo que vemos es que es un sector económico no menor, porque una de cada cinco trabajadoras se dedica a trabajar en el servicio doméstico, es decir, es el sector de la economía que más cantidad de mujeres emplea, además.
No, totalmente lo que decís vos, y además es esto, ¿no? El tener que negociar de uno a uno se complica, porque la trabajadora está claramente en una situación de vulnerabilidad frente al empleador, que por ahí le promete una plata que no es, o mismo en pandemia la obliga a ir igual, aunque por ley las trabajadoras de casas particulares no tenían que ir, solamente una categoría, que era la categoría de cuidado, estaba autorizada para moverse, si no, no se podía ir, y si no iban, muchas han dicho que si no iban no les garantizaban el salario, si no iban la despedían, o bien iban porque no les decían exactamente, no les especificaban qué era lo que iba a suceder, entonces, frente al miedo de que sean despedidas, iban igual. Bueno, como te decía, ¿no? Hay un nivel de informalidad y de incumplimiento de la ley súper alto, súper grave, históricamente, ya de manera estructural, pero que lo que hizo la pandemia fue visibilizarlo. Y después, por último, por otro lado, tenemos el trabajo no remunerado. Ese es el que hacemos todos los días, particularmente las mujeres, que es limpiar la casa, limpiar los pisos, lavar la ropa, planchar, cuidar a los pibes, cuidar a los viejos. Pues, digamos, esa tarea de cuidado y de limpieza que no se reconoce, pero que aún así lleva mucho tiempo y lleva mucho esfuerzo. Es un laburo. No pasa a ser un laburo. La diferencia es que no está remunerado y no tampoco está reconocido, ¿no? Y este trabajo encima, lo que tiene Steffi, es que sostiene el sistema, por decirlo de alguna manera. Porque mientras uno está laburando en la casa, haciendo las cosas que tiene que hacer, es el otro o el otro que se va a trabajar. Y si nosotros no podríamos hacer esas cosas, el otro no podría hacer lo suyo, no podría ir a laburar, no podría...
Sí, no tendría ropa limpia, no tendría comida, claro. No abriría la heladera y no habría nada.
No habría la ropa limpia, no tendría la cocina limpia, no tendría la comida en la mesa, no tendría cuidados a los chicos, no tendría a los abuelos cuidados, a los tíos, no... ¿Quién se va generalmente, por ejemplo, a los chicos a hacer algo? ¿O quién es el que se va del trabajo antes para ir a ver un show de los nenes, digamos, un evento en el cole? Bueno, siempre son las mujeres las que suelen hacer esos trabajos y que no son reconocidos como tal. Y el problema no solamente está en sostener el sistema, como te decía recién, sino que además no se lo logra reconocer. Y eso hace que a la larga estas tareas terminen siendo como jornada doble, ¿no? Y reconocidas como jornada doble para las mujeres, porque las mujeres laburan en un lugar, ya sea de manera formal o informal, y después van y dedican un montón de horas a los quehaceres de la casa. Entonces, terminan trabajando de manera doble, terminan dedicándole mucho tiempo a lo que es este tipo de trabajo en particular, lo que les quita tiempo para profesionalizarse, capacitarse en otras cosas. Como no pueden hacer eso, terminan con trabajos más precarios, y así se va dando la rueda, ¿no?
Claro. Y te agrego algo que seguramente lo podemos hablar en otra columna, que tiene que ver con el acceso a los derechos laborales mínimos y sobre todo la jubilación. ¿Qué pasa con ese trabajo? Que es un trabajo, pero que no tiene aportes de ningún tipo y que después esas mujeres no tienen ningún tipo de cobertura cuando llegan a la edad de jubilarse. Que es otro temazo que podríamos hablar en algún momento.
Totalmente. Ceci, lo último que te digo ya para cerrar, buena noticia, el INDEC el año que viene va a hacer una encuesta sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado justamente para comenzar a visibilizar desde el Estado todas estas cuestiones que han estado históricamente en lo oscuro, ¿no?
Cuando la anunció el INDEC, debo decir que me emocioné profundamente, porque creo que los datos y la estadística es una de las cosas más importantes. Bueno, gracias, Nasa, por habernos traído toda esta reflexión. Seguimos repasando este tipo de datos.